Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy consultora literaria y mentora de escritores. Mi misión es ayudar a los apasionados de las palabras a desarrollar todo su potencial en el proceso de escritura y a terminar sus proyectos literarios. En este canal quiero compartir contigo toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Este episodio es un poco diferente porque en él vas a encontrar una charla muy jugosa con una experta en ventas que además es autora de 13 libros. Ella nos va a hablar todo sobre el arte de la venta para que puedas aplicarlo a tu novela y llegar a más y más lectores. Pero antes de ir al contenido, me encantará que te suscribas al canal en la plataforma en la que lo estés escuchando y también que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com. Y allí también, en mi página, podrás ver una clase gratis que es oro puro si quieres descubrir cómo poner fin a tu novela de una vez por todas, sin agobios, sin frustraciones y dejar huella en miles de lectores. Hay algo que siempre ha estado estigmatizado, una actividad denostada e infravalorada que la mayoría de los mortales odian, pero que es muy, muy necesaria, y más en 2024, donde la competencia y saturación del mercado editorial está llegando a límites inimaginables. ¿De qué estamos hablando, apasionados de las palabras? Pues nada más y nada menos que de las ventas. Sí, porque podemos escribir muchos libros, pero si no conseguimos que lleguen a los lectores, les impacten y decidan comprarlos, acabarán metidos en cajas y cayendo en el olvido. Y queremos ser leídos, ¿no? Bueno, pues para hablar de ventas y desmontar todos sus mitos, hemos invitado al programa a Rosa Montaña, experta en este arte, bueno, y en muchísimas cosas más. Ahora ya nos contará en detalle quién es. Yo solamente voy a leer la definición que aparece en la bio de su Instagram, que dice así: logro que profesionales y autónomos que les cuesta enfrentarse a la venta comiencen a follarse la mente, aumentando en un 85% sus cierres de ventas. Bueno, ahí es nada, ¿no? Potente la definición. Bueno, en su página web, Rosa también lanza otro mensaje un poquito más formal. Dice: mi misión consiste en ayudar a alcanzar la mejor versión de las personas en su ámbito personal, profesional y de relación de pareja. Bueno, hola Rosa, bienvenida a Pasión por la Escritura Creativa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, gracias Nuria por invitarme aquí y estar con todos tus oyentes. Va a ser un placer poder compartir con vosotros otro tipo de reflexiones fuera de la caja.
Bien. Bueno, yo te conocí a través del podcast de Triunfa con tu libro, a raíz de una entrevista que le hicimos a Ana Nieto hace unos meses. Y la verdad es que escuché tu historia y me dejó loquísima, ¿no? Me resonaron además muchas cosas. Bueno, así que cuéntanos quién es Rosa Montaña, a qué te dedicas y sobre todo cómo fueron tus inicios.
Bueno, ¿a qué me dedico y quién soy? Me imagino que es muy difícil de definir, sobre todo depende de quién preguntes. Mis padres te dirían que soy médico con especialidad en medicina de familia y en urgencias hospitalarias. Mis hijos te dirían que soy sexóloga y que arreglo parejas o gente que de repente cree que está rota y no lo está. Mis clientes te dirían que soy una tocahuevos y que no hago más que darles patadas en el culo y que sobre todo me dedico a follarles la mente. Y a mí, una de las cosas que más me gusta es asumirme como folladora de mentes en ciernes, en el que si algo tengo claro es que soy vendedora, independientemente de qué es lo que vaya a vender, porque pretendo vender desde que mis hijos estudien o que puedan comprar unos valores, que se tomen un antibiótico, que mi marido pueda echar un polvo o que se vendan libros, de exactamente lo mismo.
Bien, muchas cosas. Sexóloga, bueno, estudiaste medicina, sexóloga, madre de 3 hijos, muy emprendedora. Y bueno, pues sobre todo formadora en el mundo de las ventas, ¿no? Y de mentorización de ventas. Vas combinando todas esas áreas, yo creo, de forma bastante magistral. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Qué es para ti vender? ¿En qué crees que consiste el proceso de venta?
En dar permiso de que alguien se compre y que utilice su dinero para meterlo dentro de tu cuenta corriente. Eso es una venta. Y todo lo demás que nos cuenten no deja de ser un proceso de manipulación. Yo no creo que podamos ayudar a nadie. Entiendo que la ayuda suele ser un maltrato, porque no ayudamos nosotros. Nosotros podemos acompañar, podemos sostener, podemos hacer muchas cosas, pero quien se ayuda es uno a sí mismo. O sea, yo puedo decirle a alguien cómo escribo yo, pero no puedo hacerle su escritura, porque entonces ya no sería su escritura, sería la mía, ¿no? Entonces, que yo quiera conseguir motivarle o que yo quiera conseguir hacer sus ventas, no le aporta absolutamente nada. Y como respeto mucho a las personas, trato de no ayudar. Y en ese concepto, yo creo que la venta va por ahí, ¿no? O sea, es dar el permiso al otro a que se compre a sí mismo y utilice su dinero para poder meterlo en tu cuenta corriente.
Bien. ¿Crees que se vende igual cualquier producto? Es decir, ¿se vende igual una mentoría, una formación, un coche o que un libro? ¿Hay alguna mentalidad vendedora?
La mentalidad es exactamente la misma y yo creo que alguien que aprende a vender porque se ha comprado primero a sí mismo puede vender absolutamente todo. A mí me pones polvorones en el desierto a 50 grados y sin botella de agua y dentro de media hora no tengo polvorones. Es una cuestión de qué es lo que te crees en ti mismo y cómo confías en ti. Ahora bien, el tipo de estrategia que se utiliza para vender un coche, una casa, un libro, una mentoría es totalmente distinto. Entonces, no puedes confundir en utilizar una estrategia para algo que pueda ser mucho más intangible, como por ejemplo una terapia, una confianza, que de repente algo que va a ser palpable. Entonces, el tipo de estrategias, yo creo que ahí es donde nos confundimos y donde mucha gente mete la pata pensando que, por ejemplo, la técnica de un PLF o un funnel va exactamente igual para todos, o que de repente el email marketing se puede escribir de cualquier manera independientemente de lo que vendas. No, yo creo que aquí consiste en la estrategia y tenemos que ver cuál se adapta a nuestra personalidad y a nuestra mentalidad, porque no es lo mismo ser una persona racional, porque tus ventas van a ser diferentes, que si eres una persona acomodadora, tus ventas van a ser distintas. Por eso es tan importante conocerse y que luego puedas vender lo que quieras, como quieras y como te dé la gana, pero entendiendo que la estrategia está adaptada.
Sí, escuché en un podcast de este año, de principios de 2024, un concepto que decías de venta transparente.
La venta transparente, fijaros que, por ejemplo, con mis clientes, cuando yo estoy en roda, yo les explico no solo qué es lo que estoy haciendo, sino que están viendo cómo les estoy vendiendo y aún así compran. O sea, para mí la venta no puede ser manipulativa. Tú cuando, por ejemplo, haces un webinar o una clase, yo lo primero que les digo es, bueno, si habéis venido hasta aquí es porque estáis interesados en poder venir a un programa, sabéis que venís a Radar a aprender a comunicar para vender comprándote vosotros primero y eso tiene un precio de 7.000 pavos. O sea, la venta no digo y al final vamos a poder daros una sorpresa y un regalo y vamos a coger una serie de bonus y bueno, este precio que valdría 3.000 pavos se va a quedar en 1.500, pero si además sumamos esto tiene un total de, porque eso se llama manipulación y yo creo que parte de la fama negativa que hemos tenido vendedores, que yo no creo que fueran vendedores, creo que eran comerciales para poder conseguir vender cualquier cosa a cualquier precio. Y a mí me gusta ser muy transparente y decirles que entra, que no entra, porque un precio u otro, no titubeo porque al final no deja de ser tu confianza, ¿no? Y da igual que vendas a 10 pavos que vendas a 120.000. Bueno, a mí a 10 pavos me cuesta muchísimo más vender que a 120.000 euros. 120.000 euros no me tiembla la voz, a 10 euros y no es que me tiemble, es que me aburre. Y entonces el tipo de gente y el cliente que voy a tener delante lleva muchísima más escasez y me niego a tener que conseguir cubrirle sus posibilidades. O sea, ya tengo suficiente con trabajar mi confianza, el otro tendrá que saber, pero la gente que viene de gratis, gente que quiere pagar un precio bajo, una membresía baja, lo que me está hablando es que su compromiso es bajo. Entonces me pone menos cachonda poder hablar con ellos porque ya sé que sus compromisos y su forma de llegar a otro nivel va a ser mucho más bajita.
Y cuestión de confianza y cuestión de compromiso. ¿Quién te enseñó a vender? ¿De quién aprendiste el arte de la venta?
Padre. O sea, mi padre es un gran vendedor. No se ha aprovechado, o sea, porque yo creo que hay gente que nace con esa cara dura, con esa jeta, ¿no? De darte igual lo que pueda conseguir opinar el otro o no, y tú atreverte sin valorar ese juicio. Tuvo una dificultad, es que él no se. O sea, cuando tienes un talento pero no desarrollas, al final, por muy buen vendedor que seas, terminas cometiendo errores y haces que te quedes en un porcentaje un poco más bajito. Y luego me he ido formando con muchísima gente, sigo formándome hoy en día, todos los días leo algo sobre ventas, todos los días trabajo algo sobre mentalidad. Para mí, puedo trabajar 2, 3 horas al día, pero en formarme a lo mejor utilizo otras 2 diarias todos los días de mi vida. Pero el primero fue él y de hecho yo creo que una de las grandes lecciones que me dio, me recuerdo bailando encima de una mesa y pasando la gorra con 2 años y medio, 3, con lo que ya estaba vendiendo mi arte pero con 5 años tengo una acción muy marcada que para mí fue un gran propósito de venta. Fui a jugar con unas niñas que eran mayores que yo, tendrían 11, 12 años, y les pedí que me dejaran jugar y me dijeron que no. Que no podía jugar con ella. Entonces yo fui muy enfadada a mi padre y le dije, oblígalas a que me dejen jugar. Y me dijo mi padre, no voy a ir. Y dije, ya, entonces, ¿cómo juego yo? Y yo, pues tú se lo vuelves a pedir y si ellas te dicen que no, pues les dices que tú te lo pierdes. Y entonces fui, me dijeron que no y les dije, tú te lo pierdes. Y creo que ha sido una actitud que me ha acompañado el resto de mis días. Si alguien no quiere conseguir formar parte de mis formaciones, de mis mentorías, no quiere leer un libro o cualquier cosa, quienes se lo están perdiendo son ellos. Yo tengo claro qué es lo que hay dentro.
El problema suyo, sí, me resuena esa historia. Fíjate, en mi caso fue con mi abuelo. Era mi abuelo el que me enseñó el valor del dinero y cómo negociar. Importante también. Bueno, frases de tu web. Fóllame el cerebro y mojaré las bragas. Al final quiero follarte el cerebro con un único objetivo: que te compres a ti, que te compres como la mejor madre del mundo, la mejor pareja, o el emprendedor más disruptivo del mercado, la persona que siempre soñaste incluso con tus bajones. Me encanta este mensaje, me parece muy potente, además creo que es tu sello de marca. Desarróllanoslo un poquito más, si se puede, un poco más si se puede.
La frase de fóllame la mente y mojaré las bragas fue la primera página que yo escribí en el libro Orgasmos Mentales, claves para entender una sexualidad femenina dentro y fuera de la cama. Claro, en esa faceta de que soy sexóloga y terapeuta de parejas, me di cuenta que todavía hay un 40% de mujeres que no han tenido un orgasmo en su vida. Y es porque la gente no les ha hablado claro, pero también porque confundimos el tipo de deseo. O sea, queremos que las mujeres tengan un deseo mucho más masculino cuando no es así. Entonces, la mayoría de las mujeres, no todas, de hecho, a mí me gusta mucho que me follen el cerebro, creo que es lo que más cachonda me pone, pero podría conseguir actuar perfectamente a que desde una mecánica o que me estén acariciando yo puedo conseguir reaccionar. Pero habitualmente nuestro oído es una parte, un órgano que nos provoca mucha excitación y mucho placer y está directamente comunicado con nuestro cerebro. Entonces, aunque pensamos que las mayores terminaciones sensitivas y excitatorias están en nuestro clítoris, en nuestro pene o en el ano, no es verdad, están en nuestro cerebro. Y si nuestro cerebro no funciona, hay cosas que no pasan. Entonces, si tú eres capaz de conseguir provocarme curiosidad, interés, generosidad, conseguir provocar morbo, haré que una relación de pareja no se aburra y que no termine a los 2 años, ¿no? Y esto se da en una conversación que sea suficientemente potente como para que yo quiera conseguir saber más. La otra parte, pues es que al final tenemos que conseguir hacer un equilibrio, ¿no? Yo creo que pecamos mucho de un síndrome de límite máximo, no de un impostor, que no hacen la gente más que hablar del impostor, y de hecho le llamamos tanto a la puerta que es que al final pues termina llegando. Pero en la mayoría de las veces no es así. Lo que no estamos haciendo es estar acostumbrados a nuestro éxito. Entonces, cuando empezamos a tener éxito, pues siempre pensamos que algo viene, va y la jode. Pero quien la jode somos nosotros, porque no estamos preparados para poder conseguir romper nuestro techo de cristal. Entonces, cuando vamos a llegar a un tope de facturación y estamos a punto de llegar, incluso superarlo, somos nosotros mismos los que nos bloqueamos. O de repente, si va bien el dinero, pues rompemos nuestra relación de pareja o empezamos a discutir o a tener otra serie de problemas. Y creo que esa es la parte más disruptiva. Un emprendedor tiene que ser disruptivo, pero para que pueda funcionar y tener éxito, tiene que tener equilibrada su faceta social, personal, de pareja y empresarial o profesional. Si no, no va a funcionar. Mira, ahora en el libro 13, el que se está maquetando ahora mismo, que ya está vendido, quien me ha hecho el prólogo ha sido Fernando Botella, que me imagino que conocerás y que has visto escribiendo. Y él me ha definido como la profesional de ventas funky. Y diciéndome desde su mayor elogio que es esa parte de recibir frases como muy chocantes, disruptivas, que te van machacando directamente el cerebro y que hacen que no puedas quedarte exactamente igual cuando lees un capítulo que cuando no, ¿no? Y a mí esa parte de vivir la vida, si es para vivir lo mismo, me aburre y creo que es parte de mi filosofía.
Sí, interés, curiosidad, autosabotaje, has hablado también. Sí, yo creo que tienes un mensaje de marca muy contundente y transgresor y que creo que te convierte en una persona diferente y sobre todo auténtica, ¿no? De cara a la audiencia. ¿Crees que es necesario mostrar un valor diferencial cada uno de nosotros para vender, bueno, en este caso, libros?
No es que me parezca imprescindible, es que no creo que se pueda hacer de otra manera. O sea, porque al final es tu filosofía de vida. O sea, es contarte un storytelling que no seas tú. O sea, yo antes te abogaba por la venta transparente y es que mi forma de ser es así. Da igual que me veas en un podcast, que me veas ahora dentro de un rato jugando con mis hijos dentro de un castillo o de repente delante de un cliente. O sea, le voy a hacer exactamente lo mismo. Y voy a utilizar este tipo de vocabulario, porque esta soy yo. Te puedo gustar o te puedo gustar. Te puedo enamorar o me puedes conseguir odiar. De hecho, voy a tener extremos. Es difícil que venga alguien mediocre a quedarse conmigo, sino que va a haber los dos extremos porque yo tampoco me quedo directamente en el medio nunca, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos permiso para saber quién somos y tenemos una forma diferente, un talento distinto, una forma de presentarnos de otra forma distinta, pues quien quiera hacerlo de usted será perfecto, pero será su esencia. Otra cosa es cuando jugamos a decir, como yo he visto algunas veces, ¿no? Hay una frase que yo digo mucho es, tienes que conseguir tener alineadas las tres Cs, ¿no? Cerebro, corazón y coño. Y si no te palpitan las tres, pues algo no está funcionando, ¿no? Pues yo esto se lo he oído luego a gente de esto que escucha y entonces habla y cuando tú tratas de decir la frase pero no estás convencido y no tienes esa esencia, hostia, suena rarísimo. A mí no me suena raro, de hecho, cuando me escucho y cuando me ve la gente dice, tía, es que te pega, ¿no? No es que me estén diciendo que sea macarra. Bueno, si no tuviera la bata de médico, no hubiera tenido una licenciatura y 8 másteres, pues entonces posiblemente dirían, tía, qué macarra eres, pareces, yo qué sé, la chica de barrio de la esquina, ¿no? Es verdad que una licenciatura y una especialidad te da mucha cátedra para poder conseguir hacer eso, pero al final es tu esencia. La gente que son tus clientes que van a escribir, mi recomendación máxima es que sean quien sean ellos, que sean ellos, porque yo quiero comprar a alguien que se note su esencia. O sea, si alguien de repente está jugando otro juego y de repente le oyes una entrevista a cualquier cosa y suena otra cosa, se terminó la venta, nunca más va a haber, porque en tu cerebro va a provocar ruido y ya no va a continuarse.
Conócete para vender, podríamos decir, ¿no?
Si no te compras a ti primero, es imposible.
Imposible.
Comprarte significa conocerte.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, eres autora de 13 libros. Ahora, cuando estamos grabando este podcast en julio de 2024, escribes un libro al mes, 250 libros vendidos también cada mes, mensualmente. Títulos como, bueno, ya lo has dicho antes, ¿no? Orgasmos mentales. Fóllate la mente y deja de joderte. Vende más sin perder tu tiempo. Has escrito incluso uno, ¿no? Con tu hijo de 13 años, que se titula Impulso. ¿Cómo eres tan máquina, tan prolífica? O sea, cuéntanos tu proceso creativo, cómo surgen las ideas para tus libros, cómo te pones a escribir.
Las ideas surgen de escuchar a la gente, escuchar a mis clientes y ver sus necesidades. Y entonces, cuando tú ves que hay necesidades que se repiten, pues entiendes que hay que conseguir escribir sobre ellas. Sobre todo si tú tienes respuestas y tienes soluciones. No es escribir por escribir. Yo no escribo sobre macramé, aunque sepa hacer macramé, porque no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, en aquellas cosas en las que tú sí que tienes un expertise y llevas unos años, es sobre lo que se está escribiendo. He escrito 6 libros, uno por mes, el resto, o sea, yo escribiendo llevo 3 años, 3 años y medio. 3 años y medio había escrito previamente capítulos y había participado con otros libros en los que éramos varios autores y varios colaboradores, pero escribir libros, pues fue hace 3 años y medio cuando empecé. Y el primero le escribí de coautora con Diego Merallo en un libro que se titula Hay padres. Y lo quise probar desde la venta, desde la posibilidad de hacer un ingreso pasivo, y aquel libro le sacamos con crowdfunding. O sea, yo he hecho muchas técnicas de venta, muchas las he probado, cada libro yo creo que lleva una técnica de venta totalmente distinta, porque para mí al final un libro es una herramienta de la que no solo puedes pensar que vives del libro, sino de algo más, porque si tú abres los ojos a una persona, lo lógico es que esa persona se venga a trabajar contigo, no directamente con otra persona, ¿no? Entonces, pues he probado desde hacer crowdfunding a poder conseguir venderles en preventa, a conseguir hacer un bestseller en Amazon el primer día y conseguir llevar a la gente en un tipo de venta de efecto San Fermín. Lo he probado todo y de hecho este último libro, pues hemos probado una técnica de venta diferente y es que le hemos vendido solo con un título, una fecha y un precio. El precio salió en 125 euros el libro, o sea, no voy a tickets de 3 euros que la gente dice que se vende más, ¿no? Hemos ido a 125, asumiéndoles que iban a trabajar conmigo para poder entender todos los capítulos y que pudieran sacarle mayor jugo a la lectura. Y eso ha permitido que cuando estuvieran, bueno, cuando llevábamos vendidos 90 libros ya, me pusiera a escribirlo, pero el libro se ha escrito en 20 días. Y tú dices, ¿y cómo puede ser posible? Pues es tan fácil como sentarse y escribir 1 o 2 capítulos al día. O sea, no necesitas más. Lo que sí que necesitas es mucho compromiso contigo, sentarte y escribir. Y entonces saber qué es lo siguiente que vas a contar. Entonces yo lo primero que hago es un índice con todos los títulos que me gustaría que tuviera ese libro. Nunca pienso en el libro ni en los títulos hasta que no sé qué es lo que voy a vender. Primero lo que pienso es el libro, el producto que vendo con ese libro. Y a partir de ahí rompemos todas las objeciones y podemos hacer la venta.
Bien, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo era tu rutina de escritura? ¿Escribes todos los días? ¿Escribes un capítulo por día o dos? ¿Pero escribes en silencio? ¿Escribes con música? ¿Escribes en papel, en el móvil, en el
Creo que en
portátil?
el móvil, no siempre escribo en el móvil, me puedes pillar en el servicio, me puede ser que vaya de copiloto y de repente escribo porque las ideas están ahí. Y de hecho, cuando tú estás concentrado, yo consigo, será posiblemente una forma mía de meditar, pero a mí no me molesta absolutamente a nadie porque yo estoy únicamente concentrada en mí. Entonces puedo hacértelo en un bar, podría hacerlo en una discoteca, seguro. Al final es ponerte en lo que estás haciendo. Y si no, cuando la gente diga, eso es imposible, bueno, pues que se recuerden cuando estaban en la discoteca y se enrollaban con alguien, que el mundo desaparecía y te daba igual que estuviera tu amiga a 15 centímetros, que te olvidabas absolutamente todo y te das permiso de lo que quisieras, porque en ese momento estás solo en foco a una sola cosa.
Y luego, ¿cómo es el proceso posterior de recopilar todos esos capítulos, de darle forma, de maquetarlos, de corregirlos?
Bueno, yo nunca corrijo. A ver, cuando digo nunca corrijo, yo leo el capítulo, escribo el capítulo, claro, llevo mucha destreza en escritura, ¿vale? Entonces, yo todos los días escribo un email, además de un capítulo, entonces todos los días estoy escribiendo cositas. Y al final yo creo que todo el mundo escribe. Como mi forma es muy parecida a la de hablar y se perfecciona mucho la parte de hablar con muchas comunicaciones, yo escribo un capítulo, le reviso, veo si yo lo entiendo, si es lo que quiero decir. Y a continuación, en este caso, tengo una gran parte de mi equipo, que es mi marido, que entiende perfectamente todo lo que escribo, lleva leyéndome años, llevamos 27 años juntos, y lleva 27 años y medio leyéndome. Él me corrige lo que es la ortografía, pues a mí se me ha escapado alguna falta de ortografía, no suelo escribir, pero como tengo una dislexia, a veces hay cosas que puedo creer que están bien escritas y que no sea cierto. Entonces él me corrige y en el momento en que está corregido, tenemos una persona que nos hace maquetación, ahora mismo Celia Sánchez. Y a continuación, nada, portada y subida. Depende de lo que quieras hacer. Si lo vas a subir a Amazon, yo todos les tengo o por Amazon. Bueno, el primero lo tuvimos, hicimos nosotros nuestro propio ISBN y lo autoeditamos nosotros, pero a través de una imprenta. No buscamos una autoedición en Amazon, sino que fuera porque fue por crowdfunding y teníamos todo el dinero antes de marcar. Yo nunca pongo mi dinero por delante. Esto es importante, porque la mayoría de la gente cuando se pone a vender un libro a lo mejor lleva ya 3.000, 4.000 euros, 5.000 euros sobre costes y ni siquiera llegan a cubrir los gastos. A mí me gusta saber que cuando voy a ofrecer algo tengo que tener cubierto todos los gastos. Puedes hacerlo a través de autoedición de Amazon y eso te quita muchas posibilidades de tener que imprimir tú por adelantado, que se puedan copiar ideas que sean únicas, que yo no tenga que depender de tener que enviar transporte a la gente y demás, que a mí me quita mucho tiempo y eso significa pasta. Y luego este último lo vamos a hacer a través de una imprenta porque vamos a hacer un formato muy único y exclusivo en el que ahora, que es el que te decía, 125 pavos, que se llama Actas Efectivas incluso para el más torpe de los mortales, ha salido solo para 150 personas y la segunda edición, si decido hacerla, porque dependerá de lo que pase en agosto, habrá otras 150, pero serán a 1.500 euros. Entonces va a ser un libro totalmente distinto, generando algo diferente. Un libro no tiene por qué ser que el precio te lo marque el mercado, ni lo que decidan otras personas por delante, no, pues lo que tú decidas y lo que sepas que va a poder participar.
1.500 el libro junto con tu mentorización, también vas a estar, ¿no? Con acompañando.
Es que no es en sí una mentorización. Lo que hace mi gente es que yo les mando un capítulo el día antes, el que vamos a trabajar, tienen que trabajársele ellos. No me gusta ser mamá gallina todo el rato teniéndoles sin cordón umbilical. Ellos los ven y valoran todas sus objeciones, todas sus dificultades y los problemas que han tenido a la hora de poder ejecutarlo. Y entonces, al día siguiente, ellos me cuentan qué ha pasado, cuáles son sus dudas para no poder conseguir hacerlo y yo las descoloco. Y entonces les recoloco para saber que no es solo un libro, sino que tienen un apoyo de una persona que hace que ese mismo capítulo se implemente ese mismo día. Como en este caso es ventas, durante todo ese día tienen que vender y al final del día ponen el precio de lo que han vendido, no de lo que han sembrado, de lo que han vendido y tienen en su cuenta bancaria y esto se hace público de una forma de compromiso grupal. Entonces, al final va a depender mucho de cuánto se consiga facturar. La última vez que lo hemos hecho, creo que entre 43 personas en el de Vende Más que hubo. Me parece que se facturaron 300 y pico mil euros. No te sé decir el pico porque ahora mismo no tengo el Excel, pero se hizo simplemente sumando las cifras de todas las personas y había muchas que nunca habían vendido absolutamente nada. Entonces, a mí eso es lo que me parece rentable de un libro. No solo que yo crezca y consiga un beneficio económico y profesional, sino que también crezcan mis clientes.
Has hablado de la autoedición por Amazon. Una de las preguntas que más me hacen los autores a los que ayudo y a los que apoyo en el proceso de escritura y que terminan de escribir su novela o su libro de relatos es si ahora qué hago con este manuscrito, ¿no? Yo, bueno, les cuento un poco las opciones que hay, ¿no? Las ventajas y los inconvenientes que tiene cada camino, ¿no? Como la edición tradicional o la autopublicación. Y ahora te la lanzo a ti la pregunta, ¿qué ventajas y qué inconvenientes tiene autopublicar con Amazon?
La verdad es que yo no le veo desventajas. Hay gente que dice, bueno, pero es que si tienes el nombre de una gran editorial por detrás, es como que te da mucha más marca personal. Yo creo que la marca personal la llevas y que hay muchas formas de poder gestionarla antes. Ahora bien, yo no estoy dispuesta a que una gran editorial decida cuándo mi libro se expone o no se expone. No asumo que yo trabajo por y para ellos. Y ahora muchas editoriales se lleva y puedes tener tu libro, y lo sé porque me ha pasado y me ha llamado una gran editorial para tener el libro de Vende Más. Y entonces lo que la propuesta fue, tú imprimes 500 copias, las otras 500 te las imprimimos nosotros y pagas cada copia 17 pavos. Claro, si lo que tengo que hacer es pagar por poder conseguir que alguien se lea mi libro, pues es un poco en contra de mis principios, ¿sabes? Porque yo no hago un libro para poder tener una marca o ponerme una pegatina o tener un sello, sino para poder conseguir aportar un valor y tener un beneficio. Porque tengo una frase y es que lo que no monetiza esclaviza. Y entonces, si de repente un libro no me va a dar pasta, me dedico a cualquier cosa que el tiempo le tengo muy limitado. Entonces, yo en Amazon o en cualquier tipo de autoedición en el que tú hagas, primero, estás controlando tus propios precios. Sabes exactamente el margen de beneficio que vas a obtener. Puedes conseguir tus copias, aunque tardan un poquito más, 20 días, tienes que conseguir controlarlo. Puedes haber una preventa y entonces valorar a través de book el interés que puede tener la gente para saber si lo publicas o no lo publicas. Decides que tu libro no se muere, que puedes conseguir reeditarlo si hay algo que ha cambiado. Porque si una editorial te dice en esa exclusividad que el libro no ha tenido tirada y que no se va a volver a reimprimir, a tomar por culo el libro. O sea, si puedes conseguir estar cerrado 5 años de tu vida y a lo mejor a mí ese libro me interesa de otro modo, ¿no? Y luego, yo no estoy muy dispuesta a que incluso tendría que ser una autora muy buena, ¿eh? O sea, Orgasmos Mentales también me le pidió una gran editorial y me ofrecían 1,20 € por libro, me parece que era 1,10 €. Claro, tú si asumes que con los 2.300 libros que se han vendido de ese libro, pues si tú multiplicas, puedes decir, pues que al final habría ganado 3.000 pavos. Ya, pero es que de ese libro solo en autoedición se llevan generados más de 7.000 y lo que ha provocado ese libro de venta, más de 200.000 euros. Entonces, yo no estoy muy dispuesta a que la gente decida, cambie mi forma de vocabulario, la tema de la pasta, todo lleva a mi esencia, tú lo has dicho, lleva a mi marca. Entonces, los demás no pueden entender cómo es mi marca. Y yo esa es con la que me muevo con mi público porque al final quiero un negocio a corto, a medio y a largo plazo. Y eso a una editorial le importa poco. Le interesan sus números.
¿Cuál crees que es el papel del marketing y de las ventas en el proceso de escritura? O sea, bueno, reformulo la pregunta. ¿Si crees que es necesario tener una estrategia de visibilidad digital cuando nos lanzamos al algoritmo, ¿no? A eso tan desconocido como es el algoritmo de Amazon.
De nuevo, imprescindible. De hecho, Chema Carrasco, un gran amigo y periodista de Radio Nacional Española, él dice que se tarda un mes en escribir un libro y 11 en venderle. Sea, porque si tú no hablas de tu propio libro, si no eres capaz de poder conseguir venderle, si tú no haces que sea escuchado, recibimos 8.640 impactos diarios, pero creo que la última cifra de lo que estaba datado en Amazon es que se están llegando a publicar 50.000 libros al mes. Solo en castellano. Tu libro no vale para nada. O sea, me refiero, eres una parte más. Entonces, a la única persona que le importas a ti, por lo tanto, el que tendrás que mover el culo eres tú. Y si no estás dispuesto a visibilizarte o hacer una estrategia para poder conseguir venderlo, al final va a ser un diario que has escrito que va a terminar en una estantería cogiendo polvo, pero no deja de ser un diario. Que el 85% de los libros no lleguen a vender ni siquiera 50 copias es algo para poder conseguir escuchar que la visibilidad es necesaria e imprescindible.
Sí. 50.000 libros diarios, sí. Y es más, además de temáticas y de géneros tan especializados, que es verdad que es una auténtica jungla. Bueno, ya que hemos abierto el melón de los algoritmos, hablemos de otro tema de rabiosa actualidad, que bueno, yo creo que ya lleva unos añitos dando vueltas, que es el de la inteligencia artificial. ¿Qué impacto crees que está teniendo la IA en la creación? Y luego también en la publicación de los libros.
Pues sé que hay gente que lo está utilizando, sobre todo porque les permite tener un libro rápido. En mi caso es imposible. De hecho, si yo escribo simplemente como yo escribo, ChatGPT me dice, perdona, no podíamos conseguir contestar ese tipo de vocabulario, no podemos conseguir utilizar una parte, ¿no? Entonces, a mí eso me ayuda mucho, por ejemplo, para reconocer que mis libros no les puede escribir la inteligencia artificial. Al final es un recurso. Si nos va a dar una serie de permiso para poder conseguir avanzar y no quedarnos estancados, todo es bueno. Me imagino que es como lo utilizas. Yo me he leído algún libro creado por inteligencia artificial y yo lo que noto es que no está la esencia del autor. Me ha parecido muy interesante, me ha provocado curiosidad, he investigado, pero yo no compraría a la persona, o sea, porque no sé de qué va él. O sea, no entiendo, no tiene todavía. Iba a decir humanidad, ¿no? O sea, esa parte de sentir un chascarrillo, una metáfora, un consejo y demás, sobre todo porque yo leo mucho no ficción. Leo también ficción, pero lo que más leo es no ficción. Entonces, bueno, posiblemente en ficción pues me voy a autores que conozco, pero sobre todo que voy a leerles cuando les he comprado en su faceta personal. Por lo tanto, si no sé quién está detrás. Si solo veo una pantalla y es todo parecido, es difícil que compre.
Sí. Yo no solo he leído ya libros escritos por inteligencia artificial, sino que los he tenido que corregir. Y es curioso porque el autor ha intentado meter párrafos de su propia, digamos, con anécdotas propias, en un libro de desarrollo personal, en este caso. Y se notaba tanto la diferencia entre lo que había escrito el chat y lo que había escrito el autor, que digo, es que esto es imposible intentar darle coherencia al estilo. Pero bueno, estas cosas pasan y lo que tú dices, creo que si no hay autenticidad detrás y esencia de la marca de ese escritor, es complicado que se lea. Bueno, ya sabemos que lees muchísimo, nos has dicho que lees también ficción, así que ¿cuáles son tus autores favoritos de ficción y también de no ficción?
Complicado, ¿eh? Porque como leo mucho, o sea, este año llevo 38 libros leídos.
38. Bueno, ya tú eres la que rompe la media de lectura en España.
Bueno, creo a mi alrededor hay mucha gente que lee, de hecho, mi marido lleva 47, así
Ah, te va ganando.
que me ganas. Fíjate, a mí en ficción, una persona que me gusta mucho es Eloy Moreno. Me lo he leído hace que
Sí.
su siguiente libro, que ya está amenazado, y yo estoy ahí pendiente para poder conseguir comprarle. Eloy Moreno me gusta mucho, Juan Gómez Jurado también me gusta mucho, me ha enamorado el primer libro que he leído ahora de Paz Padilla esta semana, del humor de mi vida, que no sabía que tenía otros dos, pero estoy segura que me lo voy a comprar. Y yo creo que quizás en ficción, pues es que me gusta mucha gente, me he leído todo de Carlos Zafón, toda la biografía que tiene escrita. Es que novela me gusta, por ejemplo, me gusta mucho la novela negra que ha escrito en tema de ficción José Manuel Vega, que no sé si la habéis leído, La arquitectura del mal, salió hace un año y medio, un libro muy interesante a poder leer. Javier, ¿cómo se llama? Ay, no me sale ahora el apellido. Esto es la dislexia. Él también escribe novela negra, me gusta mucho la novela negra porque me gusta que me estén incordiando y sobre todo que tenga que conseguir pensar y no sepa por dónde va a venir la discordia y el desencadenante. Me sale La sombra de la chica, me parece que es el título del libro o algo así, tiene una serie en Netflix y ve mucho en ese tipo de jugada. Yo creo que eso sería parte de ficción. Bueno, me leo absolutamente todo, aunque estaba un poco enfadada con él, el último lo ha remediado, que tiene ahí entre ficción y no ficción Albert Espinosa. Pero tengo comprado absolutamente todo. El último me ha reconquistado con él. Estaba dispuesta a no volver a comprar porque los dos anteriores habían sido desde mi estructura Bastante no su línea. Y bueno, al final es casi todo lo que caiga por mis manos. Y en tema de no ficción, pues yo me muevo mucho, ahí hay mucha variedad, muy variopinto, porque me meto mucho en el tema de mentalidad, de temas de marketing y ventas. Entonces, por ejemplo, yo que sé, Gran Cardone lo tengo todo leído, Raymond Samson, Sergio Fernández, El Mago More me voy a leer ahora el segundo libro que ha escrito, porque no lo tengo leído. Tengo leído el anterior, pero ese no. Yo qué sé, Gregorio Hernández, por ejemplo, en todo el tema de economía y libertad financiera, es pues una puta pasada. No sé, hay como muchos autores. Soy muy de leer biografías. Entonces, pues si alguien de repente me deja leer una biografía, ahora estoy con el Michael Jordan, con Air, pero en tema de, yo qué sé, Elon Musk, Arnold Schwarzenegger, Will Smith, o sea, todo lo que me pueda conseguir dar aporte para ir viendo biografías y aspectos de la vida de gente que ha crecido, pues sí cae en mis manos, me lo he leído seguro.
Apuntamos las recomendaciones para este verano. A ver si conseguimos superar la media lectura.
Es muy complicado cuando está en un libro y medio.
No, está complicado, está complicado. Sí. Bueno, yo en mi caso, te digo la verdad, como soy lectora profesional y hago de filtro para editoriales y para agencias, pues sí que es verdad que leo mucho, pero leo por trabajo, o sea, no leo realmente por placer ni tanto como me gustaría. Bueno, ¿qué libro te hubiera gustado a ti escribir? Este que dices, wow, esto lo tenía que haber escrito yo.
Pues esa pregunta es difícil de contestar, sobre todo porque cuando he querido escribir algo he cogido y lo he hecho. Tenemos ahí un nuevo negocio, mi hijo y yo. Mi hijo tiene 14 años, tengo tres niños, uno de 14, otro de 10 y otro de 8 años. Y el de 14 el año pasado escribió conmigo el libro que tú decías de Impulso. Y hoy le vendí una idea, teníamos ya la idea de soy el líder, soy el capitán de mi vida para poder conseguir escribir. Y hoy le he dicho, oye, ¿y si lo titulamos o Capitán, mi capitán? Entonces empezamos a poder hacer un trabajo de desarrollo personal de nuevo, madre e hijo, sobre todo porque no deja de ver una conversación, una competición, ¿no? Pues entonces, libro que aparece un poco en mi vida, libro que me apetece, ¿no? O sea, si el 13 ya se ha escrito, el 14 ha empezado a escribirse esta semana, que se va a llamar Una locura, un orgasmo, una venta, mezclando justamente las tres claves de mi vida, desarrollo personal, sexológico y profesional, desde el tema del marketing, pero no sé, yo creo que otros han escrito los libros que les tocaba corresponder. Yo he escrito lo que me ha tocado a mí porque era lo que yo elegía.
Bueno, y ya para terminar, ya estamos terminando la última pregunta. ¿Crees que existe una receta perfecta para vender un libro? O sea, ¿crees que hay unas claves y unos pasos que se puedan seguir para que los lectores quieran comprar tu obra?
Sí, conocemos a la persona. O sea, la receta va a depender de los ingredientes de la persona. Si consigues entender cómo funciona su mentalidad, dónde están sus miedos y dónde están sus dudas, una vez que terminas de leer un libro, sabes exactamente qué tienes que hacer para poder conseguir venderlo, pero conociendo a la persona que tienes delante. O sea, quizás primero, antes de ponernos a vender y una vez está escrito, yo creo que el libro siempre se vende antes, conociendo a la persona y sabiendo cuáles tienen que ser los enclaves que tienen que aparecer en el libro sí o sí para la siguiente pauta. Y la gente suele hacerlo al revés. Primero escribe el libro y luego se piensa, hostia, tengo que venderlo. Y yo les invito a que hagan justamente lo contrario, que quieren vender y cómo quieren venderlo y que después se pongan a escribirlo. Sobre todo porque la meta va a ser más chula, van a tener más claro el objetivo y se van a poner más cachondos a la hora de terminarlo.
Conocerte a ti y conocer también al público, ¿no? Al que va dirigido el libro.
Yo no me fijo tanto en el público. Sobre todo porque si no escribiríamos lo que otros esperan de nosotros y no lo que queremos escribir de nosotros mismos, ¿no? Al final al público le atraes y yo suelo decirles a mis clientes que es un poco como pitas, pitas, ¿no? O sea, tú estás dando las pitas, pitas a las gallinas hay, terminan viniendo unas u otras, pero gallinas hay. Entonces, yo no pensaría, pues voy a escribir a mujeres 45 años que sean así, amas de casa y tal. No, no lo haría de esa manera, sino que yo escribiría el libro y luego con mi forma de poder conseguir venderlo, atraería al público que quiere conseguir escucharme. O sea, no lo haría al revés. Pero bueno, al final, para estos criterios hay muchos. A mí me resulta más sencillo de esa manera, porque si no, no encuentras al público perfecto nunca y vas a encontrar miles de imperfecciones con lo que la gente no va a arrancar. Y el problema del folio en blanco, yo creo que es que estás queriendo cubrir las expectativas y que sea perfecto de la persona a la que ya te has imaginado. Y entonces yo escribo para mí y serían las respuestas que a mí me hubiera gustado que me hubieran dado cuando aprendí todo esto. Siempre he creído, yo valoro que los libros son demasiado baratos, no se puede pagar tampoco un autor que te está entregando tantos años de su formación y de sus estupideces y errores cometidos y demás, habría que pagarlo muchísimo más caro. Yo estaría dispuesta a poder hacerlo. Imagino que otras personas también. Al final no deja de ser eso, ¿no? O sea, bueno, pues si tú tienes esa parte que tú lo has escrito y estás mejorando todo eso, escríbelo para ti, es tu reflexión, no pienses en los otros van a llegar. Yo no tengo duda que hay 8 mil millones de personas en el mundo, público para leer. Así que no creo que haya ningún tipo de problema para que puedan conseguir llegarse.
¿Y crees que esa receta es válida también para ficción, para novela, por ejemplo?
Yo creo que sí. Solo que el hype posiblemente de lo que tengas que conseguir escribir tenga que ser un poco más alto como en una serie, ¿no? Ahora que estamos un poco acostumbrados a que en el cine, cuando vamos a ver una preventa de esa cine, nos lo cuentan todo, ya solo con el tráiler, tú dices que no me apetece verla. O sea, pero si sé contar el storytelling, si sé además provocar curiosidad en la otra persona, claro que va a funcionar, aunque sea un libro de ficción. Es como tú dices, pues si ya he visto a muchas mujeres desnudas, ya, pero depende cómo te las desenvuelva, cómo de repente veas el tirante, qué propuesta te haga, va a apetecerte tener relaciones sexuales con una chica más o una chica menos, ¿no? Igual en un chico. Entonces, si sabes envolverlo, si sabes crearle una magia, todo el mundo va a querer leerte.
Sí, eso que dices de los teasers, del tráiler, yo he tenido esa misma sensación, digo, pero si ya me la han contado todo, digo, ¿para qué quiero ver la película?
Ya,
Sí,
te
sí.
estoy hablando.
Bueno, mil gracias, Rosa, de verdad que ha sido un placer que compartas tu tiempo y tu experiencia con nosotros. Bueno, pondremos en la descripción de este podcast los enlaces de interés para que los oyentes puedan conocerte más en detalle, además de este podcast. Bueno, te deseamos muchísimos éxitos con tus nuevas formaciones y con los siguientes libros. Bueno, muchas gracias y ponte un abrazo enorme, de verdad.
Gracias a ti, Nuria, por dejarme tener un espacio aquí con todos vosotros.
Espero que este episodio te haya gustado y te haya resultado útil, y si es así, te invito a que lo compartas con quien creas que le puede interesar para ayudarme a llegar cada vez a más y más apasionados de las palabras. También me puedes dejar 5 estrellas y una reseña positiva en la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Te invito de nuevo a que te suscribas al canal y también a mi newsletter en nuriasierra.com. Allí en mi página encontrarás una clase gratis que es oro puro si quieres descubrir cómo poner fin a tu novela de una vez por todas, sin agobios, sin frustraciones, para dejar huella en miles de lectores. Muchas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.